Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, un gusto.
Bueno, vamos a hablar hoy, se acerca la fecha de un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, aquella masacre ocurrida un 22 de agosto de 1972. Quizás valga la pena hablar un poco del contexto de país que teníamos en aquel momento. Gobernaba Alejandro Agustín Lanusse, un militar absolutamente antiperonista que había participado del primer intento de golpe contra Perón en el 51. Sí. Había ido preso justamente por esta causa. Después participó, por supuesto, también del segundo victorioso intento de derrocamiento concretado con la llamada Revolución Libertadora.
Consecuente en su antiperonismo.
Absolutamente consecuente. Un hombre que había convocado al Gran Acuerdo Nacional, que era una especie de campaña publicitaria basada en el fútbol.
Un partido que debemos jugarlo todos.
Efectivamente, no critique desde la tribuna, participe. Donde se convocaba elecciones frente al acorralamiento que venía sufriendo la llamada Revolución Argentina desde el Cordobazo, ¿no? Donde el pueblo argentino se venía manifestando masivamente. Una gran ofensiva popular que tenía diferentes frentes, huelgas, acción armada, puebladas, para sacar a estos autoritarios del poder, ¿no? Es interesante recordar que la violencia la provocaron ellos, ¿no? Cerrando todos los canales de participación, los sindicatos, los partidos políticos, bueno, todo lo que impuso Onganía de ahí en adelante. Y evidentemente la represión era muy grande, había métodos represivos exactamente iguales a los de la dictadura militar, no en su volumen, sí en su calidad. Hay un informe muy interesante sobre la represión y la tortura en Argentina, publicado en 1973 por la Comisión de Abogados de Presos Políticos, donde las torturas son las mismas, los métodos de secuestro son los mismos, que vamos a ver a partir de la AAA y del 76, ¿no? De la dictadura del 76. Casas operativas, sí, que eran como pequeños centros clandestinos de detención, el submarino, la picana, bueno, todo lo que vamos a ver después se aplicaba a partir de la dictadura de Lanusse, sobre todo de la empezando con la de Onganía, va creciendo con la de Leviston y se acrecienta también con la de Lanusse, ¿no?
Tal vez algunos de los personajes han sido los mismos también.
Por supuesto, exactamente. La escuela, recordemos que toda esta gente viene de la escuela francesa, ¿no? Uh-huh. Una escuela de torturadores y represores que se instala en Argentina durante el gobierno de Frondizi en 1962, que empieza a entrenar a las Fuerzas Armadas con su experiencia adquirida en Argelia. Uh-huh. En tortura, contra insurgencia, cosa que se puede ver en la extraordinaria película La Batalla de Argel. Esta gente venía con todo este entrenamiento preparándose durante los años 60, y había llegado la hora de actuar de alguna forma. Y por otro lado había como algo más o menos legal, que era la prisión política para los detenidos esencialmente vinculados al sindicalismo combativo, a las organizaciones armadas. Y se decide enviar una cantidad muy importante de jefes y militantes de organizaciones armadas a una base que estaba bastante aislada, que era la cárcel de Rawson, ¿no? En donde se suponía que esta gente estaba completamente aislada. Lo que va a ocurrir en realidad es que en esa cárcel se van a ir formando redes internas muy importantes de contactos. Recordemos que ahí estaban prácticamente la conducción de las organizaciones guerrilleras más importantes de Argentina, ¿no? Sí, sí. Estaba Bacanar Baja, estaba Santucho, gente muy importante de las organizaciones guerrilleras de aquel momento. Y era casi lógico que esta gente intentara una fuga. Por supuesto que era lógico, pero no era fácil. Era un lugar muy aislado, había que conseguir muchas cosas, había que comprar voluntades, había que organizar esta fuga, lo cual va a llevar mucho tiempo. con gente de afuera que colabora, ¿no? Y finalmente la fuga se va a concretar el 15 de agosto de 1972. De haberse concretado, según los planes de los organizadores, se hubieran fugado 110 presos políticos, casi la misma cantidad de la mayor fuga de presos políticos de la historia, que es la que se da en Uruguay, en Punta Carretas, se había dado hacía unos pocos meses, la fuga más numerosa de presos políticos de la historia, prácticamente. Bueno, y evidentemente esto se pensaba como un fuerte golpe a la dictadura de Lanús, y se había elegido una fecha importante, la de esta semana de agosto, porque vencía el plazo que había fijado la NUCE para que Perón viniera a la Argentina y se presentara como candidato el 25 de agosto, ¿no?
Con una extraña cláusula jurídica que establecía que quien quería ser candidato a presidente debía estar,
fijar su residencia
en la Argentina.
Y estar en la Argentina. Era como responderle a la dictadura con una operación de una envergadura extraordinaria, burlándose de ese autoritarismo, y evidentemente incorporar inmediatamente a la lucha a todos estos combatientes, ¿no? Así las cosas, el plan consistía en preparar la fuga internamente a través de la compra de la voluntad de uno de los carceleros, la introducción de armamento, había roles distintos en el pabellón de mujeres, en el pabellón de hombres, una gran coordinación. Incluso hay consultas entre los principales referentes que están presos, y entre ellos estaba nada más y nada menos que el gringo Tosco, ¿no? Que había sido detenido por los hechos de Córdoba, y se le consulta si quiere participar de la fuga, se le informa de la fuga y si quiere participar, y él dice que no, porque tiene que tener visibilidad pública, tiene que estar en un lugar referenciado y que no puede pasar a la clandestinidad de esa manera, y que prefiere quedarse en la cárcel, que por supuesto acompaña la fuga, pero que él no va a participar. Y la otra parte consistía en el secuestro de un avión de Austral, ¿no? Y para poder trasladar a los fugitivos hacia Chile, como primera escala, con destino final a Cuba, ¿no? Digamos, poder sacar a la gente hacia un país que en ese momento estaba gobernado por Salvador Allende, ¿no? Un gobierno socialista.
Ahora, se ve, yo tuve un trabajo de inteligencia para esto, y uno piensa, bueno, y con unas comunicaciones que seguro para la época eran escasas.
Totalmente, no había los elementos de comunicación que tenemos hoy, y esto va a ser justamente una de las falencias, ¿no? de ese intento de fuga. Hay distintos tiempos, se establecen distintos pelotones de huida, donde se pone en primer lugar a las conducciones, y de hecho los que se van a lograr fugar son justamente los principales referentes que van en los dos primeros coches que llegan para la fuga. Y estaba previsto un par de camiones que estaban contratados, alquilados, algunos habían sido expropiados, como se decía en aquel momento, pero falla el sistema de señalización. Tenemos testimonios muy valiosos de sobrevivientes que participaron del intento de fuga, como Pedro Cases Camarero y Celedonio Carrizo. Pedro Cases Camarero, un hombre muy importante del ERP, el jefe de algo así como el jefe de prensa, ¿no? Director de Estrella Roja, del Combatiente, de las publicaciones del ERP, durante bastante tiempo, inclusive luego la clandestinidad. Y nos van a contar sucesivamente cómo fue esa fuga vista desde adentro, cómo se organizó la fuga del penal de Rawson.
La fuga empieza con el primer grupo, que es el grupo que se va, es el grupo 1, que nosotros siempre internamente le llamábamos la topadora, porque era la que iba adelante, que era el grupo de los compañeros que eran de la conducción.
Había un equipo formado por Osatinki, Santucho, Mena, no me acuerdo si quién más, que iba tomando los nodos donde se cruzaban los pasillos. Iba tomando lugar por lugar, aprovechándose que teníamos reducido al jefe de guardia.
Y después los distintos grupos que iban saliendo para tomar los guardias, otros tomaban los guardias, los entregábamos a otros compañeros, o sea, eran diferentes grupos, cada uno tenía una tarea.
Por ejemplo, a mí me tocó apoderarme de toda la ala izquierda del corredor de entrada, y yo tenía una pistola 45 con una bala en la recámara. una sola bala tenía la pistola. O sea, era más el efecto demostrativo de la pistola, que en el fondo podría ser hasta de plástico, digamos.
Sacaban los uniformes los guardias, se los ponían los compañeros y un grupo va para las torres y toman hacen el cambio de guardia. Como era el momento del cambio de guardia, nadie sabe de las torres que eran los compañeros nuestros los que iban a hacer el cambio de guardia. Entonces se toman las guardias del frente nada más, las torres.
Y luego me tocó en el lugar donde estaba la central telefónica, que era la otra pieza. En ese lugar supuestamente no debía haber nadie, o a lo sumo un suboficial. Abro la puerta, había 17 oficiales haciendo una reunión. 17. Imagínate, yo con una sola bala, pero ellos no sabían, ¿no? Así que los apreté y se dejaron conducir como corderitos al calabozo.
Guardia que encontrábamos, lo agarramos, lo llevamos, lo entregábamos a los compañeros que los tenían, los ponían en las celdas. Se les sacaba el uniforme y esos uniformes pasaban a ser vestidos por los compañeros.
Ahí nomás se escuchó un tiroteo muy cortito, pim, 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 que fue cuando el grupo de choque se encuentra con Valenzuela, y cuando Valenzuela se quiere parapetar, sacan como conclusión, sin necesidad de discutirlo mucho, que si un tipo se te atrinchera con un fusil FAL a 5 metros de la entrada, no sale nadie nunca más. Entonces lo corrieron antes de que se parapetara y le pegaron un balazo, lo mataron. Y fue una lástima, primero porque hubiera salido limpita, y en segundo lugar porque jodió todo al final, porque al escuchar los tiros, si bien no tuvo consecuencias tácticas de ningún tipo, el único que escuchó seriamente los tiros fue Lewinger.
Una vez que se tomó todo, que fue, te digo, fue todo un relojito, se bajaron todas las armas de la sala de guardia, y lo único que nos quedaba era esperar que entraran los camiones, que no entraban.
Y una de los motivos del fracaso de la fuga tuvo que ver con el problema de las comunicaciones. La ausencia de elementos de comunicación hicieron que se manejaran con señas, y hubo un error en la interpretación de las señas. Y esto lo cuenta muy bien Lewinger, que fue parte fundamental en esto y realmente un hombre de una gran dignidad, que cuenta cómo se produjo este malentendido.
Después de que tomaron todo el penal, yo tengo una confusión en las señales de después de la toma, que en realidad era porque ya Tomasito había recibido la señal previamente, y a mí me hacen una señal que era un saludo, pero que parecía como una señal de que había habido problemas en la toma del penal, y entonces decidí retirar los vehículos. Todo esto fue entre las 5 y las 6 de la tarde, que en esa zona y en esa época del año empieza a caer la noche.
Claro.
Entonces paramos antes de llegar a Trelawí y nos dimos cuenta de la confusión, charlándolo con los compañeros, y volvimos hasta el penal. En el interín, ya plena noche, vimos pasar unos vehículos. Era una ruta de tierra en ese momento, claro, entre Rawson y Trelew. Nos llamó la atención, eran los taxis de los compañeros que no habían podido encontrar los vehículos. Y viendo que esto ya era infructuoso, la posibilidad de poder intentar sacar más compañeros de allí, decidimos irnos en direcciones distintas, claro, a partir de que, bueno, el camioncito se fue hacia el norte, y yo fui hacia el aeropuerto a ver qué pasaba en el aeropuerto, a ver si me podía sumar a los compañeros, si es que habían llegado, o a ver qué pasaba.
Bueno, la verdad que es impresionante, ¿no? La calidad humana y el coraje para contar esto. A partir de ahí, evidentemente, las cosas comienzan a salir mal. El primer auto llega a tiempo, digamos. Logran subir a él la conducción de esta fuga y la conducción de las organizaciones guerrilleras. Pero el segundo móvil, que era un camión, por un error de interpretación de señas, no llegó a la cárcel para cargar al resto del contingente. Ante esta demora, se les ocurre al segundo grupo pedir remises, y ahí es como van a llegar este segundo contingente de 19 personas al aeropuerto. Las demoras hacen que finalmente el avión despegue, y esta gente quede en tierra en el aeropuerto de Trelew, que deciden tomarlo, y ahí es donde comienza entonces a ser rodeados por las fuerzas represivas. Es en ese momento, en ese entorno a esa toma, donde se produce una situación muy especial con presencia de la prensa, del juez de paz de la zona, mediadores, y tenemos, gracias al excelente archivo de la radio pública, testimonio de los protagonistas de la situación. Vamos a escuchar primero a Mariano Pujadas, integrante de este segundo contingente y un líder de la organización Montoneros, hablando de la situación que estaban viviendo en ese momento.
La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa, y no casualmente, sino porque necesitan las clases dominantes mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado. Entonces siempre van a tener alguna trampa dentro del actual sistema capitalista para impedir la llegada al poder de gobiernos representativos de los intereses del pueblo. El problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros. El problema de la violencia es algo que nos impone el régimen, coartando todas las demás posibles salidas. Estamos convencidos de que solo por esa vía vamos a poder conseguir un gobierno para el pueblo.
También tenemos el testimonio de María Antonia Berger, que va a ser una de las pocas sobrevivientes a la masacre de Trelew, que en el momento es que están tomando el aeropuerto. Vamos a ver qué dice María Antonia Berger.
Creo que usted no ha entendido perfectamente. Es decir, nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, porque sino porque vemos que es el único camino que nos queda. En ese sentido, es decir, nosotros somos pacifistas, pero cuando no, es decir, como decían los compañeros, en la medida en que no nos dejan elegir otra vía, tenemos que optar por la violencia.
Bueno, digamos que no era habitual que los integrantes de organizaciones guerrilleras tengan oportunidad de dirigirse a la prensa, ¿no? A los medios audiovisuales. Por eso que también es interesante escuchar cómo ellos aprovechaban esto para bajar línea, para dar sus opiniones. Y vamos a escuchar a Rubén Bonet, del ERP, hablando de las elecciones, la represión, un poco de la situación nacional que se daba en ese momento.
Cualquier manifestación, o sea, por más pacífica, de cualquier tipo, del pueblo, genera una represión violenta y la muerte de obreros, de gente del pueblo, dice, y eso por pedir por la luz, por cualquier cosa, genera esa represión. Nosotros hemos entendido que la única forma de combatir a la dictadura militar, la única forma de combatir al capitalismo, es organizándonos, creando una fuerza militar que derrote la fuerza militar del enemigo. Si hay elecciones, y las elecciones son lo suficientemente limpias como para poder participar, el pueblo va a participar. El pueblo tiene suficiente conciencia para discernir eso. Hasta este momento las elecciones son sucias, son tramposas, restringen. Entonces nuestra obligación es estar junto a ellos, junto al pueblo, porque somos parte del pueblo. Y si hay elecciones limpias, o sea, el pueblo participará, nosotros también participaremos. Pero esto no es la situación. Ni podemos pensar, ni nos podemos poner a hablar de eso, porque no es la situación, ¿no es cierto? El gobierno, cualquier manifestación del pueblo, por más pequeña que sea, mata a un obrero de Peugeot, no sabemos por qué, lo secuestra, lo mata, mata a obreros, a gente del pueblo, porque pide por las tarifas eléctricas, mata por cualquier cosa, ¿cierto? Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo.
Se da una especie de improvisada conferencia de prensa de estos guerrilleros, hablándole a la prensa nacional. Vamos a escuchar este interesantísimo documento.
Todo salió como fue planeado, o esto fue un poco así víctima de las circunstancias.
Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no? A hacer esto.
Fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo.
¿No llegaron a tiempo?
No llegamos a tiempo.
El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran.
Así es, sí.
Así es.
¿Cuántos quedaron acá en este momento?
Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar.
¿Ustedes se demoraron en el camino?
19. ¿Cómo?
Se demoraron en el camino, la demora se produjo en el camino.
Sí, sí. ¿Cuáles son las condiciones? Y entregarnos incondicionalmente en este momento.
Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado, les hemos reiterado, simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad.
Una cosa más sobre...
La seguridad de ellos está garantizada en la vida.
Una cosa más sobre eso, en general, o sea, y para reiterar, o sea, para decir algo que no estuvo dicho, todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto?, que son Montoneros, FARC, IRP, o sea, somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69, ¿no es cierto?, somos entonces parte del pueblo, toda la gente que está aquí es parte del pueblo, es nuestro deber, es nuestra obligación velar por su seguridad también. Es así que hemos dejado salir a varias personas que se descompusieron ante el, primer pedido de la gente que saliera, se la dejó salir.
Como decíamos, se secuestró un avión de Austral, desde que venía de Buenos Aires, y es interesante escuchar las declaraciones de un pasajero que venía en ese avión, absolutamente sorprendente, no eran habituales estas cosas en Argentina, y también las declaraciones del piloto de ese vuelo de Austral.
Lo más angustioso de todo el viaje.
Bueno, el primero, cuando recién la operación comando tomó el avión, una azafata alcanzó a decir un poquito con un voz un poquito desesperada, desciendan por favor rápido los pasajeros, y en ese interín actué rápidamente, y cuando estaba en el amontonamiento de gente para descender, entró una señorita de 20 años más o menos, pistola en mano, gritando no se muevan que tiro, no se muevan que tiro, y bueno, en una fracción de segundo me volví a sentar, y ese fue el momento más angustioso para mí personalmente, porque era el que estaba primero, ¿no?
Comandante Ford, usted fue el hombre que tripulaba el avión desviado la noche hacia Chile, ¿no es cierto?
Afirmativo.
¿Vivió un momento de real inquietud, de real preocupación, o abordó serenamente toda la situación?
Bueno, creo que sí, que fue bastante serena. Inquietud tuve en el primer momento cuando abordaron el avión. Probablemente no sé qué fue lo que ocurrió en Rawson y en Trelew, pero había alguna persona de las que atacaron que estaban, creo que bastante nerviosas. Y después otro momento de real inquietud fue cuando nació en Chile, bueno, no sé si me estoy excediendo, nació en Chile la posibilidad de ir a Cuba. Ni la tripulación, ni en particular este avión está en condiciones de hacer un viaje a un país tan lejano.
Bueno, también había un cura, que era el padre Nicora, que oficia como mediador. Vamos a escuchar la palabra de la iglesia en esta situación tan particular.
¿Cómo llegaste, el mediador?
Bueno, ellos me pidieron, los insurrectos de la me pidieron, y me sacaron afuera, me dejaron reparar y me dejaron en la guardia, que ellos abandonaron desde el momento que querían rendirse, y me dejaron ahí para que me pusiera de enlace, que no hubiera violencia, ni por parte de los de adentro, ni por parte de los de afuera.
¿La hubo? ¿Hubo violencia?
No. Había habido violencia ya antes con los que sí habían salido, tomaron luego el avión de Australia y se fueron a Chile. Eso sí, ya había habido una muerte y heridos.
Claro. ¿Cómo se fugaron,
padre? Ellos se habían fugado antes, se fugaron porque habían tomado ya unos rehenes de la misma guardia y se sacaron, se hicieron con un uniforme de guardacárcel, entonces pudieron acercarse a los que estaban acostados y el primero que era el oficial de servicio. Y con el oficial de servicio, que el conocido soldado, iba sustituyendo las guardias con personal de ellos.
También había un juez que garantiza, entre comillas, la integridad de todos los presentes en esa toma.
Acá las cámaras toman. Aquí estoy yo, sí. Perfecto, la presencia del juez federal, doctor Alejandro Godoy. Sí.
Y que el compañero en todo caso resuman, las condiciones, la forma en la cual va a ser nuestra entrega, para garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco, caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Nada más.
¿Va a hacer la enumeración?
Sí. Nuestro objetivo al llamar al señor juez y a los señores periodistas ha sido garantizar nuestra seguridad personal. Como decía el compañero, tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros e incluso nuestras mismas de los compañeros que hoy integran este puerto, que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados, ¿cierto? Cuando han sido interrogados por la policía, por las fuerzas represivas. El objetivo es tratar de evitar que esto hoy se repita. Las condiciones para entregarnos va a ser esas garantías, ¿no es cierto? Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, ¿cómo no? Que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo, y de la misma manera lo vamos a exigir al ser reintegrados a la cárcel. Vamos a pedir también que el señor juez nos acompañe físicamente a nosotros hasta la cárcel.
Vamos a una pausa y seguimos con Historias de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.